buenas amigos todos. Esperamos en el Señor, confiamos en el Señor, en que esa palabra que estamos examinando, la palabra escrita en la Biblia, pues penetre en nuestro corazón y nos ayude a formar esa alianza perpetua con Dios, como decíamos el día pasado, examinando el capítulo 31 de Jeremías. Y llegamos al capítulo 32, en que Jeremías va a comprar un terreno a un primo suyo. Le corresponde, por la cercanía de familia, pues comprar ese terreno, pero no hubiera estado obligado, y mucho menos obligado en los tiempos en que estaban, tiempos de guerra, tiempos en que el dominador, el emperador, el Nabucodonosor, pues estaba acechando a Jerusalén. Y por lo tanto, pues muy difíciles para comprar un terreno a unos 8 kilómetros de Jerusalén, un terreno en un pueblecito que estarían por allí podían estar enseguida los dominadores. Pero, sin embargo, ve la palabra del Señor. Comprendí, dice, que era una palabra del Señor, y la palabra del Señor era de esperanza. Y como estaba predicando, al mismo tiempo que estaba predicando destruir y arrasar, también estaba predicando que hay que plantar y edificar, sobre todo, comenzar a plantar y edificar esa alianza del Señor en el corazón. Ahora va a plantar esperanza, y la esperanza está en que se pueden comprar campos. Dice, todavía se comprarán casas y campos y huertos en esta tierra. Hay esperanza para los israelitas. Esa esperanza, claro, que vendría sobre todo después de que purificasen sus pecados, fuesen al destierro, volvieran, pero el hecho, esa esperanza estaba real. Y seguimos en el capítulo 16, en el capítulo 32, pero el versículo 16. Y en ese momento en que ha hecho el contrato y ha entregado el contrato sellado, y el otro contrato sin sellar, que se hacía una copia para que se viera lo que había dentro en el sellado, va a orar al Señor. Va a orar al Señor porque se encuentra en esa dificultad. Bueno, ¿yo qué he hecho? Yo he hecho algo porque lo he sentido en mi corazón, porque Dios me lo ha mandado. Es decir, es más importante la obediencia que, diríamos, la razón normal, la razón normal, pero claro, hay otra razón que es verdaderamente el seguir al Señor cuando Dios nos dice concretamente lo que tenemos que hacer, que está en sus mandamientos, que está en la Biblia, que está hasta en la iglesia. Bueno, hay muchos caminos, muchas ideas que Dios nos va dando para seguir ese camino de Dios, pero muchas veces uno queda como sin aliento, como sin comprender esa palabra del Señor. Así en ese momento le va a orar Jeremías a Dios. Dice el texto: después de entregar a Baruc, hijo de Nerías, el contrato, oré al Señor. Es decir, Baruc era su secretario, era una persona muy importante, que luego no solamente escribió lo que Jeremías le dictaba, sino que escribió cosas propias suyas, y que luego en el Nuevo Testamento, en la época de Jesucristo, después de Jesucristo, se escribió algún libro como que lo estaba escribiendo Baruc, es decir, que quedaba entre las personas importantes del Antiguo Testamento. Pues bien, entonces empieza a orar al Señor. Ay, mi Señor, tú hiciste el cielo y la tierra con tu gran poder, con brazo extendido, nada es imposible para ti. Tú tratas con misericordia por mil generaciones, pero castigas el pecado de los padres en los hijos que le suceden. Dios grande y esforzado, cuyo nombre es Señor de los ejércitos, grande en ideas, poderoso en acciones, cuyos ojos están abiertos sobre los pasos de los hombres para pagar a cada uno su conducta a lo que merecen sus acciones. Tú hiciste signos y prodigios en Egipto un día como hoy en Israel y entre todos los hombres, y te has ganado fama que dura hoy. sacaste de Egipto a tu pueblo, Israel, con prodigios y portentos, con mano fuerte y brazo extendido y con gran terror. Les diste esta tierra que habías jurado a sus padres darles, tierra que mana leche y miel, y entraron a poseerla. Pero ellos no te obedecieron, no procedieron según tu ley, no hicieron lo que les habías mandado hacer, por eso les enviaste todas estas desgracias. Mira, los taludes llegan hasta la ciudad para conquistarla. La ciudad está entregada en manos de los caldeos que la atacan con la espada, el hambre y la peste. Sucede lo que anunciaste y lo estás viendo. Y tú, mi señor, me dices, cómprate el campo con dinero ante testigos, mientras la ciudad cae en manos de los caldeos. Entonces, es una oración preciosa. La he dicho entera, larga, para que se vea cómo pone de testigo a ese Dios poderoso que abarca toda la creación en el presente, Dios creador y Dios remunerador, que libró a los israelitas, que también les castigó, pero es el Dios que les sostiene, el Dios total, el Dios poderoso, y ese Dios poderoso que puede hacer tantas maravillas, le manda a Jeremías que compre un campo con dinero ante testigos. Entonces va a perder el dinero, va a perder quizá su reputación, pero obedece a Dios. ¿Cuántas veces nosotros no veremos el camino que tenemos que seguir, quizá, pero tenemos que pedirle al Señor luz para seguir en ese camino? Luz y camino que encontraremos en el Señor, o más bien, dice el Señor, yo soy la luz y el camino. Ante esa dificultad de no saber bien el camino que tenía que seguir en ese momento, encontrarse un poco como sin luz, Dios le va a dirigir la palabra a Jeremías y le va a contestar de una manera un poquito larguita, pues muchas cosas interesantes que ya nos lo ha dicho de alguna manera, pero aquí ya repitiéndolo de nuevo, que Dios es el que ha ido protegiendo al pueblo y merecería un castigo muy grande el pueblo por todas las maldades que ha hecho, y claro, por eso van a caer el pueblo de Israel, Jerusalén, en manos del rey de Babilonia. Pero luego él va a dar esperanza y les va a infundir de nuevo el aliento y les va a dar un corazón nuevo, y esta es la promesa, porque estamos todavía en el capítulos de esta restauración. Pues así le responde el Señor: yo soy el Señor Dios de todos los humanos, ¿hay algo imposible para mí? Pues bien, así dice el Señor: yo entrego esta ciudad en manos de los caldeos, en manos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, para que la conquiste. Los caldeos que la atacan entrarán en esta ciudad y le pondrán fuego, la quemarán con las casas y en cuyas azoteas se quemaba incienso a Baal y se hacían libaciones a dioses extranjeros para irritarme. Bueno, pues así va siguiendo diciendo, no vamos a leer todo porque es un poquito más larguito, en va a decir pues cómo han provocado la ira y la cólera de Dios por todas esas maldades, sobre todo lo que siempre insistía el ofrecer incienso a los dioses falsos, esos ídolos que no son nada, que no son de carne y hueso, ni que son nada más un pedazo de piedra o de madera, y a ellos les ofrecen y hasta abominaciones, cosas muy malas. Y sin embargo, pues Dios, que es el Dios verdadero, Dios persona, que ha hecho el cielo y la tierra y que puede realizar todo lo que quiera, es que hay algo imposible para él, pues va a hacer que Nabucodonosor le conquiste a Jerusalén. Pero ahora viene la segunda parte, una parte que empieza en el versículo 37, en que se va a hablar de una restauración, pero restauración que se afianzará por la transformación interna del pueblo, es decir, esa transformación interna y entera del corazón, corazón entero, dice, no dividido o repartido entre varios dioses y lealtades divergentes, sino un respeto, reverencia profunda que les va a mantener en esa unidad, y en esa unidad sobre todo con Dios. Dice, mirad que yo los congregaré en todos los países por donde los dispersó mi ira y mi cólera y mi gran furor. Los traeré a este lugar y los haré habitar tranquilos. Ellos serán mi pueblo y yo seré su Dios. Esa es la fórmula que muchas veces hemos dicho, que es la fórmula ya de la primera alianza, en que la alianza es de que Dios va a ser el pueblo y el pueblo va a ser de Dios. Y continúa, les daré un corazón entero y una conducta íntegra para que me respeten toda la vida para su bien y el de sus hijos que lo sucedan. Claro, es que a veces cuando se habla de la gloria de Dios y se habla de respetar a Dios, en cierto sentido da la impresión como un poco de egoísmo de Dios. No, si es que es para el bien del pueblo, es que todo lo que hagamos para la gloria de Dios es para nuestro bien, para nuestra propia felicidad y para el de aquellos que luego puedan aprender de nosotros eso mismo. Pueden ser los hijos, pueden ser otras personas. Y entonces sigue, haré con ellos alianza eterna y no cesaré de hacerles bien. Les infundiré respeto a mí para que no se aparten de mí. Gozaré haciéndoles el bien. Los plantaré de verdad en esta tierra con todo mi corazón y toda mi alma, porque así dice el Señor, lo mismo que envié a este pueblo esta gran calamidad, también yo mismo les enviaré todos los bienes que les prometo. Se comprarán campos en esta tierra de la que decís está desolada, sin hombres ni ganado, y cae en manos de los caldeos. Se comprarán campos con dinero ante testigos, se escribirá y sellará el contrato en el territorio de Benjamín y en el distrito de Jerusalén, en las poblaciones de Judá, de la sierra, de la Cefela y del Negev, porque cambiaré su suerte, oráculo del Señor. Así que la compra que había hecho Jeremías del campo de la sierra de Jerusalén, es decir, cercanías de Jerusalén, distrito de Jerusalén, pues era un símbolo de lo que luego resultaría y se haría pues en otras regiones. Va describiendo otras regiones. El hecho de comprar una tierra es símbolo de paz, y esta es la realidad que Dios va a dar a ese pueblo, porque luego se convertirá, claro, porque se convertirá de su mala conducta. Y palabras que dice aquí bastante expresivas, diríamos con expresiones audaces, como dice un autor, audaces y valientes, como cuando lo que había dicho el Deuteronomio, que hay que amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, ahora lo trasplanta esas palabras al mismo Dios, y dice que plantaré de verdad en esta tierra con todo mi corazón y con toda mi alma. A ese pueblo le va a plantar. Es decir, son expresiones para ver la firmeza de Dios, esa firmeza que lo mismo que ahora está castigando, con esa firmeza también les va a dar la salud, les va a dar la verdadera felicidad aquí en la tierra. Claro, el profeta todavía habla de cosas terrenas, solo de cosas terrenas. Sabemos que en Jesucristo tiene otra vivencia especial todo este premio que también se realiza aquí, que los santos han sido los hombres más felices, pero sobre todo con la esperanza en la felicidad de la eternidad. Por eso, amigos, aunque hayamos hecho cosas malas, que todos hemos hecho cosas malas, unos más, otros menos, quizá presentémonos sencillos, humildes ante el Señor. Le digamos: Señor Dios, me tienes ante ti. No soy altivos, no son altivos mis ojos, pero esperaré siempre en el Señor.
Señor Dios, me tienes ante ti. No son altivos mis ojos. No, yo no aceptaré la grandeza ni la vida que me aleje de tu amor. En una paz tranquila, como el niño en los brazos de su madre, esperaré siempre en mi Dios, esperaré siempre en mi Dios. Israel, espera en el Señor. Desde ahora y por siempre, desde ahora y por siempre.
Y el capítulo 33 nos viene a dar un resumen de muchos momentos en que Jeremías hablaba de restauración al pueblo de Dios. Dicen los entendidos que este capítulo 33 no está escrito todo seguido, sino que son momentos diferentes en que Jeremías había dicho una cosa u otra, la había puesto Baruc o alguno quizá de sus discípulos. Por eso constantemente dice: así dice el Señor, luego más adelante: así dice el Señor. Son como pasajes diferentes, pero todos articulados bajo esa realidad de la restauración del pueblo. Es decir, Dios castigará, pero Dios quiere plantar, quiere edificar. Y aquí están puestos algunos de estos pasajes del profeta en que va hablando de esta restauración. Por ejemplo, mientras Jeremías estaba todavía detenido en el atrio de la guardia, el Señor le dirigió la palabra: así dice el Señor, que hizo la tierra, la formó y la estableció. Su nombre es Señor. Grítame y te contestaré. Te comunicaré cosas grandes e inaccesibles que no conoces. Bueno, aquí hay una, como una especie de introducción, en que Dios le dice que a pesar de las dificultades, cuando uno está oprimido, si invoca a Dios, Dios le manifestará cosas grandiosas y cosas agradables. Y sigue: porque así dice el Señor de Israel a las casas de esta ciudad y a los palacios reales de Judá, ahora arrasados por el asedio y la espada, ahora vienen a pelear contra ella los caldeos y a llenarla de cadáveres humanos, porque yo la herí con ira y cólera, oculté mi rostro a esta ciudad por todas sus maldades. Yo mismo la traeré restablecimiento y curación, y le revelaré un rebozo de paz y de fidelidad. Cambiaré la suerte de Judá y la suerte de Israel, y los edificaré como en otro tiempo. Los purificaré de todos los crímenes que cometieron contra mí, les perdonaré todos los crímenes que cometieron contra mí, rebelándose contra mí. Una de las cosas que siempre se manifiesta, el poder de Dios, la grandeza de Dios, no es destruyendo, sino manifestando su misericordia. La grandeza de cualquier persona se manifiesta en el poder de perdonar. Eso sí que es gran poder. No el poder de arramblar con todo, de la ira, la cólera, sino el poder de hacer el bien Es ahí es donde se manifiesta la grandeza a semejanza de Dios, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, pues continúa diciendo, Jerusalén será título de gozo, alabanza y honor para mí y para todas las naciones de la tierra, que oigan contar todo el bien que les he hecho y los temerán y respetarán por todo el bien y la paz que les he dado. Así Jerusalén es como un símbolo de esa paz. Jesucristo murió en Jerusalén y es donde se realizó la nueva alianza, pero para toda la humanidad. Es un símbolo. Luego la realidad será diferente. Luego ya la realidad no estará aquí ni en otro sitio. Jesucristo lo dijo muy claramente, ni en Jerusalén. De ahí proviene, pero luego estará en el centro de los corazones, donde estén los corazones. Y viene después, pues otro mensaje, quizá dicho en aquellos tiempos, en otros días. Así dice el Señor, en este lugar del que decís que está en ruinas, sin hombres ni ganado, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, ahora desoladas, sin hombres ni ganado, todavía se escuchará la voz alegre y la voz gozosa, la voz del novio y la voz de la novia. Recuerdan, amigos, que esa expresión es un símbolo de la alegría humana. La voz del novio y la voz de la novia es el símbolo del amor, de la fecundidad, de la familia. Y cuando se oye la voz del novio y de la novia es señal de paz, es señal de progreso, porque al fin y al cabo el Jerusalén es la ciudad de la paz, así en su nombre. Ojalá sea siempre ese nombre correspondencia de lo que se realiza. Y continúa en este mensaje mismo, la voz de los que cantan al entrar con acción de gracias en el templo. El canto es símbolo de la alegría, es símbolo de esa paz. ¿Y qué es lo que se cantará en el templo? Aquí pone uno de tantos salmos que ya se cantaba y que luego está en la colección de los salmos. Dad gracias al Señor de los ejércitos, porque es bueno, porque es eterna su misericordia. Es algo de lo que se cantaba, de los salmos grandiosos de alabanza a Dios, porque es bueno, porque es eterna su misericordia, porque cambiaré la suerte de esta tierra haciéndola como antes, dice el Señor. Y es bueno, es eterna su misericordia, se cantará alegría, porque va a cambiar la suerte de esta tierra. Ahora está asolada. Serían tiempos en que el enemigo estaba ya casi entrando en las puertas de la ciudad, y ahora luego va prediciendo el profeta que luego vendría de nuevo la voz del novio, de la novia, la voz de la alegría, para cantar la alegría de esa ciudad. Y en otro mensaje de restauración, pues se acuerda del paisaje pastoril, porque era algo pues frecuente, ya sobre todo recordando a David y a los que habían llevado pues el bien al pueblo, eran como los pastores del pueblo. Y así dice el Señor de los ejércitos, en este lugar ahora arruinado, sin hombres ni ganado, y en todas las ciudades todavía habrá majadas de pastores que recogen sus ovejas, por las poblaciones de la sierra, de la Sefela, del Negev, por el territorio de Benjamín, por el distrito de Jerusalén y por las ciudades de Judá, todavía pasarán las ovejas junto al que las cuenta, dice el Señor. Entonces, ese paisaje pastoril, pues es un sentido de paz, porque cuando, claro, hay enemigos, pues no pueden salir las ovejas a estar tranquilas por el campo, ni siquiera se pueden contar las ovejas tranquilamente, como son signos de esa paz. Y recordando las ovejas, estando en el tema pastoril, pues va recordando a David y va recordando al Mesías, al sucesor de David. Palabras que ya ha dicho en otros capítulos, pero que ahora va recordando de nuevo. Mirad que llegan días, oráculo del Señor, en que cumpliré la promesa que hice a la casa de Israel y a la casa de Judá. En aquellos días y en aquella hora suscitaré a David un vástago legítimo que hará justicia y derecho en la tierra. En aquellos días se salvará Judá y en Jerusalén vivirán tranquilos y la llamarán así, Señor, nuestra justicia. Estas palabras, de una manera muy parecida, pues están expuestas en el capítulo 23. ¿Recuerdan cuando hablábamos de que el profeta hablaba contra los malos pastores que dispersan y extravían las ovejas del rebaño del Señor? Entonces, a propósito de los pastores y de los buenos pastores, recuerda otra vez a David y recuerda que va a venir un vástago legítimo, que ese sí va a ser rey prudente que administrará justicia. Aquí, pues, vuelve a repetir lo mismo, y recordando precisamente lo de los pastores, en que va a venir ese vástago legítimo que hará justicia y derecho en la tierra, porque esa será, diríamos, la clasificación, o diríamos la virtud más importante de ese rey poderoso, pero rey de justicia. Porque en ese tiempo en que está hablando Jeremías, pues es la dispersión, la falta de justicia y sobre todo un pecado muy grave que Dios pues iba a castigar, en que los ricos iban a ser más ricos y los pobres más pobres, porque faltaba verdaderamente la justicia. Entonces, el hecho de haber justicia, pues es una virtud de ese sucesor de David, que sería sobre todo un salvador de paz y de amor, que sería, claro, Jesús. Recordamos cómo en el Evangelio de San Lucas, cuando viene el ángel Gabriel a anunciar a María que va a nacer el Mesías, les va a recordar estas ideas de que va a tener el trono de David. Claro, no un trono de David como David en sentido material, pero sí sucesor en cuanto a la justicia. Y le va a recordar el ángel cuando le dice a María: tranquilízate, María, que Dios te ha concedido su favor. Pues mira, vas a concebir, darás a luz un hijo y le pondrás de nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David, su antepasado. Reinará para siempre en la casa de Jacob y su reinado no tendrá fin. Eso es, al fin y al cabo, lo que habían profetizado los profetas y Jeremías entre ellos. Claro, que los profetas aseguraban que el Mesías iba a nacer de una mujer, pero lo que no se preveían ellos es que esa mujer iba a ser una mujer sencilla de aldea, de pueblo, que iba a ser María.
Los profetas aseguraban que el Mesías de mujer, pero ninguno se imaginaba que una campesina Dios iba a escoger. Era una joven más pasión desapercibida en Nazaret, su gloria por saber cumplir desde el silencio.
María, que tuvo que cambiar de idea, empezar a pensar verdaderamente en esa nueva alianza que se haría en el corazón, que recibió en su corazón esa embajada del ángel y esa promesa y ese Mesías, que nos ayude a conservar también en nuestro corazón la gracia, esa alianza con el verdadero Mesías, con Jesús, que quiere estar también dentro de nosotros, en nuestra alma, en nuestro corazón. Pues bien, amigos, con estos deseos terminamos en este día. Seguiremos aquí el próximo. Hasta el próximo. Adiós a todos.